Suazo, ¿cómo está? Martín, Verónica, Guillermo, los saludamos.
Hola, buenas tardes ahí a todo el equipo, al estudio y a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, queremos conocer algunos detalles de este anuncio. Algunos tenían entendido que se pagaba una parte. ¿No se estaba pagando nada de la factura de Camesa en los últimos meses?
Sí, a partir de la pandemia, en el 2019, que en la mayoría de las distribuidoras a nivel nacional empezaron a complicarse con el pago del corriente de la energía, nosotros no pudimos hacer frente a nada de la factura. Sí se estaba pagando un plan de pago que viene del 2018, un plan de pago de deuda vieja, y bueno, tenemos un porcentaje de las cuentas que están embargadas que también Camesa se iba retirando de ahí, ¿no? Pero si de la factura corriente, este último año no estábamos pagando, y a partir de bueno de este mes pudimos hacer frente al pago del corriente del mes de julio.
Ah, o sea que durante el último año no se pagó. Yo había entendido al principio desde que comenzó la pandemia.
Sí, comenzó la pandemia, se dejó de pagar. Sería a mitad de 2019, más o menos. Ajá.
¿Y eso fue por el nivel de morosidad que se encontraba con las, digamos, producto de la pandemia, ¿no? De que se tomaron muchas medidas extraordinarias. ¿Pero después se continuó con ese nivel de morosidad?
Sí, no, si bien se levantó la recaudación, no tenía el mismo nivel de morosidad, sí arrastramos un atraso tarifario, que en realidad viene de mucho antes, ¿no? De 2017, pero cada vez se hace más grande, y igualmente empezamos con los últimos actualizaciones tarifarias a poder tener un margen de maniobra que eso nos ha hecho poder hoy pagar esta factura.
Suazo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Guillermo Rossi, de este lado. ¿De cuánto es la factura hoy de Camesa que recibe todos los meses nuestra cooperativa?
Sí. Bueno, la factura que pagamos de este mes fue de 276 millones. Y la factura que ya nos llegó del mes que viene es de 319 millones.
Esos son valores, hay una diferencia importante entre los 276 y los 319. En el futuro, las boletas, ¿en cuánto estarán? ¿Calculan ustedes? Digo, ¿va a haber un incremento todavía más grande o no?
El incremento de esta factura es por el consumo.
¿Sí?
Esta factura que pagamos este mes es de consumos de mayo, la de 319 es consumos de junio, y digamos el pico de consumo lo tenemos ahora en julio, así que la próxima factura va a ser más grande todavía a la de 319, y después, si no hay actualizaciones, digamos ajustes del precio estacional de energía, digamos irían bajando, ¿no? por la baja del consumo. Igualmente prevemos que en septiembre, que se vuelva a actualizar el precio mayorista de energía, va a haber un nuevo incremento, ¿no? Así que seguramente van a seguir en este orden de magnitud.
Invierno y verano, pregunto Ezequiel, ¿son los periodos donde se produce el mayor nivel de consumo?
En invierno. Acá
¿Es en invierno?
Sí. Justo acá nosotros en enero, febrero, digamos, tenemos los meses de menor consumo. Al contrario, por ahí Capital Federal, que tiene mucho consumo de aire acondicionado y de refrigeración, que tienen otro consumo, ¿no? Pero la verdad que acá en la Patagonia los picos se dan en julio.
¿Cuántos abonados tiene hoy la SCPL pagando periódicamente, mensualmente, su factura?
Tenemos aproximadamente 66.000 usuarios. Esto va variando en función, o sea, todos los días, en función de las altas nuevas y las desconexiones, ¿no? Por bajas solicitadas o desconexiones por falta de pago.
¿Y la tasa de morosidad en qué porcentual se ubica?
En sí, a vencimiento de la factura está pagando un 60% a tiempo, ¿no? Pero sí, la recaudación general anda en el orden del 95%, más o menos, de la recaudación del mes versus los vencimientos.
De mi parte, casi las últimas. A partir del 2019 no se pudo hacer frente al pago de la factura, pero sí se siguió pagando un plan de pago del año 2018. Mi pregunta es, ¿qué se hizo con el dinero que se recaudó y que no se le pagó a Camesa en el concepto de energía?
y lo que se utiliza es poder sostener el servicio, tanto, digamos, la mano de obra como lo que se llama valor agregado de distribución, que son todos los materiales e insumos que necesita el servicio para poder seguir operando. Como, digamos, eso nos actualizaron las tarifas, digamos, el servicio se ha tenido que endeudar, en este caso con, digamos, nuestro único acreedor, que es CAMMESA, el mercado eléctrico, para poder seguir prestando los servicios que presta la cooperativa, ¿no? En especial los servicios públicos concesionados.
¿Hoy la deuda con CAMMESA consolidada cuál es?
Ronda, como decían, los 10.000 millones de pesos, más o menos, porque, digamos, hay un cálculo de intereses que siempre se termina de acordar una vez fijado el plan de pago. Pero bueno, nosotros hicimos este esfuerzo de pagar el corriente para poder acceder al plan de regularización que estableció la Secretaría de Energía ya el año pasado, que fijó hasta fin de este año como ventana para poder acceder a ese plan de regularización, que implicaría la quita del 40% de la deuda capital y un financiamiento a 96 meses con una tasa financiada, ¿no?
¿De cuánto? 50%. ¿Del 9?
No, sería el 50% de la tasa activa del Banco Nación. O sea, de la tasa activa que tiene el Banco Nación, sería el 50%.
Ok. ¿Y cuánto es de esos 10.000 millones capital y cuánto es intereses?
Más o menos son 6.000 millones de pesos en capital.
6.000 millones de pesos. O sea que en los últimos 4 o 5 años la cooperativa se endeudó con CAMMESA en ese volumen. Porque uno, el dato que tenía, por lo menos en mis archivos, que a 2016 la cooperativa tenía una deuda cercana a los 150 millones de pesos, que es este plan de cuotas que usted señalaba, se ha sostenido, ¿no? El pago en tiempo y forma.
Claro, ese plan de cuotas que se firmó en enero del 2018, ¿no? Si no mal recuerdo, enero o febrero, es por deuda del 2016 hacia atrás, ¿no?
Exacto.
Más o menos del 2011, que se empezó con el congelamiento tarifario, digamos, las tarifas no podían acompañar los aumentos. Perdón, aumento de la mano de obra y valor agregado de distribución, y por eso empezó a endeudar la cooperativa con el mercado eléctrico. Esa deuda hasta 2016 se cierra en ese plan de pago, que más o menos la factura corriente era en ese orden de valores de los 8 millones mensuales, y quedaron cuotas en ese plan de pago firmado en el 2018 de ese mismo monto, ¿no? 8 millones más o menos mensuales que estamos pagando. Desde 2018, desde enero, febrero de 2018, hasta ahora es que se ha ido acumulando esa deuda en una primera instancia parcial, ¿no? de la factura. O sea, en 2018 se estaba pagando un parcial.
Un parcial del corriente, digamos, de todos los meses.
Exacto.
Okay.
Se fue acumulando y después, bueno, obviamente la factura del mercado empezó a subir exponencialmente. Y cada vez la deuda empezó a crecer más, y en el último año, el último tiempo, digamos, como decía, de la pandemia hasta ahora, se ha acumulado, digamos, un capital importante.
La última, por mi parte, ¿en qué consistió concretamente los esfuerzos que se hicieron como para poder pagar? ¿Se debe a las recomposiciones de la tarifa que hubo durante este año, a nuevos componentes de la tarifa? ¿A qué se debe?
Sí, por un lado, las recomposiciones de tarifa han ayudado, si bien todavía no se discute, digamos, no se incluye en la tarifa el valor agregado de distribución, que en 2017 todavía está pendiente, sí, por lo menos ir acompañando los aumentos de mano de obra y de energía ha ayudado. Después, otras políticas, digamos, la gestión de cobranza que se han aplicado, como, digamos, ser más agresivo en la política de desconexión en corte por falta de pago, más empezar a aplicar intereses sobre por la mora, digamos, a las facturas. Y también una última política que estamos aplicando con el tema de fraudes y conexiones irregulares, que también hace que empecemos a poder tener, captar, o sea, nuevos clientes, por así decirlo, que aporten, digamos, al sistema y poder de esta manera ir sosteniendo. Entonces son muchos frentes, es multicausal, digamos, el esfuerzo que se está haciendo, pero, digamos, todo va sumando de a poco a que podamos hacer frente a este pago.
El último jueves, en la sesión del Consejo Deliberante, varios ediles discutieron y se consolidó la idea de que son 23 los asentamientos ilegales, describen algunos, irregulares, describen otros, existentes en Comodoro Rivadavia, y que en muchísimos casos, justamente por esa situación de base, no se encuentran registrados en el consumo eléctrico, se encuentran colgados. ¿Ustedes qué población, qué cantidad de usuarios tienen registrados en esa condición?
No los tenemos registrados justamente porque no tenemos medidores, digamos.
¿Cuánto es la energía que se consume en Comodoro Rivadavia y que no es facturada? Cambio la pregunta.
La energía, y calculamos de asentamientos, más o menos debe rondar el 7%, 8%.
Ok.
Quizá un poco más. También hay que comprender que hay pérdidas técnicas, digamos, todos los objetos eléctricos tienen pérdida de energía, ¿no? Entonces toda la red de la ciudad tiene una pérdida eléctrica que se incrementa en tanto esté menos regular, digamos, por así decirlo, la red, ¿no? Entonces, aparte, digamos, del consumo eléctrico que tengan los domicilios, también la red, al ser de forma irregular, tiene muchas más pérdidas que una red normalizada. Entonces, esto también asuma, digamos, contribuye al problema, que es una de las cosas que estamos tratando de atacar junto con el poder concedente, de gestionar financiamiento de la Secretaría de Energía para poder ir regularizando esto,
todas estas situaciones,
este asentamiento. Que en esto estamos, vamos a comenzar con Comipa y Cerro Solo, que son dos asentamientos que ya se ha conseguido, digamos, este financiamiento de Nación, y poder ir avanzando de a poco con los demás, los otros 21 restantes.
Le pido un detalle más sobre este plan de pagos que se acordó entre la cooperativa y Camesa. Le pido un detalle de cuál es el monto finalmente consolidado y los plazos para finalmente ir pagando esto. A partir de ahora la cooperativa, todos los meses, entonces, está en condiciones también de hacer frente al corriente.
Para ir para aclarar, todavía no es que se acordó, digamos, es la oportunidad de llegar a un acuerdo. Entonces tenemos que... Estamos tratando de gestionar esa reunión con la Secretaría de Energía y poder ingresar a ese plan de pago, que de esta deuda habrá que calcular, digamos, de vuelta todo lo que es capital e intereses. Y nosotros vamos a tratar de sostener este comportamiento del pago del corriente, siempre en cuanto la inflación no nos vaya comiendo en todo lo que es gastos corrientes, aparte de la energía. Y para mencionar también que, aparte está la segmentación de tarifas que largó la Secretaría de Energía, también que eso va a incrementar todavía más las facturas en corriente Camesa. Entonces tenemos que, vamos a ir evaluando cómo es ese crecimiento, cómo es el impacto de esa quita de subsidios en la factura. Bueno, para tener una idea, de esta factura de 272 millones, tenía 500 millones de subsidios, es decir... Si se quitaran todos los subsidios de una, la factura, estaríamos hablando de una factura de casi 800 millones.
¡Wow! Sí, impagable, digo, por la cooperativa y después por el resto de los asociados. La última de mi parte, y vuelvo a remitirme a lo que sucedía en la sesión del último jueves. ¿Depende de ustedes como cooperativa o es el ente de control quien tiene que avanzar en el desdoblamiento de los ítems que aparecen en la factura? Hace mucho tiempo se está planteando, por un lado, el código 4.3, el código 4.73, pero otros ítems también que uno encuentra de manera mensual en la factura. ¿Eso por qué no se instrumenta y resorte de quién, le pregunto, Suazo, es esto?
Sí, en cuanto a lo de la segmentación de la tarifa, es algo que va a tener que intervenir tanto el ente de control como la Secretaría de Servicios Públicos, que tiene que firmar convenios con Nación para su instrumentación, que es algo bastante importante porque, digamos, aquellos poderes concedentes que no se adhieran, digamos, van a sufrir la quita de ese subsidio de manera completa. Y después va a ser un trabajo en conjunto, que obviamente vamos a ser parte, para ver cómo lo instrumentamos, porque, digamos, eso va a requerir una... digamos, un pasaje de información desde la base de datos de ANSES y donde se van a escribir los usuarios que quieran mantener el subsidio, y nosotros como distribuidores que tenemos la base de datos de quiénes son los usuarios que tienen el servicio, ¿no? Así que va a ser un trabajo que más requerido de las tres partes, o sea, tanto el poder ejecutivo, el ente de control y nosotros como distribuidores.
Uh-huh. Le pregunto a Suazo, así para terminar, sobre el tema acueducto, entendiendo que cuando los problemas no están tranquilos, quizás sea el momento como para abordarlos y solucionarlos. Por un lado, se hacen manifestaciones en Sarmiento para que se avance con la repotenciación del acueducto. Y por otro, el intendente Luque se reúne con Alberto Fernández y se habla de la posibilidad de la renovación de los primeros 70 kilómetros de acueducto que se sabe están dañados. ¿Esas dos cuestiones son compatibles? ¿Se van a hacer al mismo tiempo? ¿Se tiene que hacer una primera que otra? Sé que Adolfo Carrizo quizás es el indicado para hablar técnicamente, pero me imagino que esto se debe estar discutiendo en la cooperativa.
Sí, justamente mañana voy a estar en Buenos Aires y tratar de juntarme con algunos técnicos de NOSA por este proyecto, que sí son compatibles y es más, lo ideal sería hacerlo todo junto, obviamente que por ahí por los montos que se necesitan, no se, se está, todas las obras sobre el acueducto se han estado haciendo de aparte, ¿no?
Sí.
Es una infraestructura además bastante grande que tiene muchos elementos. En teoría estaríamos aplicando, digamos, para recibir un financiamiento de NOSA,
sí,
que incluiría, digamos, lo que queremos agregar, aparte de la repotenciación, que obviamente está en marcha, ya está licitado, tiene una empresa que está trabajando en eso,
uh-huh.
Incluiría el recambio de los motores de zona combustión del acueducto viejo,
sí,
la realización de estos 70 kilómetros de acueducto nuevo para cambiar la traza que está en peor estado.
Sí.
Y después una obra sobre la toma del acueducto nuevo.
Ajá.
Necesitamos cambiar, digamos, desplazar un poco más hacia adentro para poder sostener, digamos, la captación de agua.
Uh-huh.
Y una reserva acá en el Cerro Arenales, donde termina el acueducto.
Sí.
Para poder tener un poco más de capacidad de almacenamiento de esa agua que va a traer el acueducto una vez que sea repotenciado, ¿no?
Bien, todo eso se va a hablar con el de NOSA mañana.
Sí, estamos hablando de, entre todas las obras que hay que hacer, de alrededor de 12.000 millones de pesos, que obviamente tanto el Poder Ejecutivo Municipal como, uh-huh, como provincia están tratando de gestionar para tener los fondos y poder garantizar, digamos, un sistema de acueducto más confiable y que las distintas ciudades que se abastecen de este acueducto puedan contar con el suministro de agua.
Bien. Suazo, le agradecemos la charla aquí con Tarde para Miles, ¿eh?